Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Junta de Andalucía no descarta nuevas restricciones en la comunidad si esta semana no conseguimos contener el virus. Nuevas medidas que conoceríamos el viernes. Muy buenas tardes, es lunes 18 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. En todo caso, a la espera de si no conseguimos contener el virus esta semana y aumentan esas restricciones, Carmen, buenas tardes. A día de hoy, ¿cuáles son las restricciones que tenemos sobre la mesa?
Hola Mónica, buenas tardes. Pues hay que decir que a día de hoy un tercio de los municipios de la provincia están cerrados perimetralmente a consecuencia de esas nuevas restricciones que ya están en marcha en Andalucía. En general, el comercio y la hostelería cierran a las 6 de la tarde. Hay toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana si es que el gobierno no autoriza adelantar ese toque de queda a partir de las 8 de la tarde, que es la petición que ha hecho la Junta de Andalucía. Y las 8 provincias están cerradas perimetralmente, por tanto no se puede salir de ninguna de ellas sin causa justificada. Pero es que además, como decimos, los municipios con mayor incidencia del virus también están cerrados. Son 35 localidades malagueñas y de todas ellas hay 14 que tienen peores datos y por tanto está además cerrada la actividad no esencial y si el gobierno lo permitiera se confinaría a los vecinos en casa. Y esa última hora es que desde la Junta de Andalucía dice hoy su vicepresidente Juan Marín que no se descarta endurecer aún más las medidas si esta misma semana la pandemia no se contiene. Medidas nuevas más restrictivas que conoceríamos el viernes.
A conocer la situación en algunos de esos municipios malagueños que tienen una situación más complicada. Toñi Ledesma es la alcaldesa de Alaurín el Grande. Alcaldesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha pasado en las últimas semanas en Alaurín?
Pues bueno, pues ha pasado que las Navidades han sido, parece ser, más festivas de lo que deberían haber sido. Aunque bueno, también nos dicen que las nuevas cepas del virus y demás también están afectando bastante a que haya más contagios, pero bueno, la situación es cierta que ahora mismo pues es complicada.
¿Cuál es esa situación sanitaria, alcaldesa, en esos momentos?
Bueno, nosotros somos, creo, si no el último, el penúltimo municipio que ha entrado con los 1.000, estamos en 1.040, 257 a fecha del viernes, que es los últimos datos que tenemos. Y bueno, pues la situación más complicada es el cierre de la hostelería y los comercios. Es la situación más complicada, sobre todo porque ya prácticamente arrastramos un año. Y bueno, detrás de cada comercio, de cada restaurante, pues hay una familia, hay una situación y hay, bueno, pues problemas porque vuelven a cerrar un negocio que es su medio de vida, el medio de vida prácticamente de la familia, muchos negocios, prácticamente todos negocios familiares, y eso, bueno, pues hace que la gente esté preocupada y que, bueno, y que algunos, pues que no entiendan las medidas. Eso también es lógico.
¿Consideran necesario la alcaldesa de Alaurín el Grande que el gobierno acepte el confinamiento domiciliario en su municipio como plantea la Junta de Andalucía?
Yo ahora mismo no considero que en Alaurín sea necesario el confinamiento domiciliario. Creo que estamos en unas cifras que en los últimos días hemos bajado el número de contagios y que bueno, creo que vamos a poder aminorar ese número. Yo creo que en esta semana podemos aminorar y es que creo que eso, bueno, pues afectaría muchísimo al municipio y bueno, y sobre todo a comercios. Nosotros esperamos poder bajar y por lo menos que los comercios puedan abrir, porque es cierto que habrá comercios, estamos hablando comercios que no son esenciales, ¿no? Una tienda de ropa o una zapatería. Y al final, bueno, ellos dicen, y al final tienes que entenderlos, es cierto. Me decía esta mañana una familia que tiene una zapatería, en la última semana entraron 4 personas. ¿Por qué tengo yo que cerrar si esos son los medios que tengo? No estoy hablando que estoy en un centro comercial, tengo. Entonces, bueno, también hay que entenderlo.
Bueno, parece. algún problema con la comunicación con la alcaldesa de Alhaurín el Grande. En todo caso, se ha entendido perfectamente ese mensaje. Toñi Ledesma, gracias por atendernos. Igual que Alhaurín el Grande, en la lista de los 14 municipios malagueños que tienen una mayor incidencia del virus, con una tasa superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, hay otro municipio del Valle del Guadalhorce. El alcalde de Coín es Francisco Santos. Francisco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alcalde, más allá de lo que ha ocurrido en el resto del país, las reuniones en Navidad, ¿tienen constancia de que en Coín se haya dado alguna otra circunstancia que haya disparado los contagios?
Bueno, realmente los datos que tenemos son los que hay para el resto de Andalucía, y es que la cepa inglesa parece que también ha entrado en nuestra localidad, y por tanto el aumento de los contagios pues ha crecido de forma exponencial y ha provocado que prácticamente en los últimos 7 días hayamos casi triplicado el número de contagios por cada 100.000 habitantes. Y bueno, por eso Coín tiene ya una cifra superior a los 1.000 con respecto a una tasa de cada 100.000 habitantes, que era, pues la verdad, una cifra que superamos el pasado viernes y que, por supuesto, por parte del Ayuntamiento de Coín estábamos bastante preocupados.
A nivel puramente sanitario, alcalde, ¿cómo están siendo los contagios en Coín? ¿Se están produciendo muchos ingresos de vecinos por el coronavirus?
Bueno, tenemos de todo. Tenemos muchísimos casos. La mayoría son o asintomáticos o con síntomas leves, pero ciertamente tenemos un número que son los mínimos de ingresos hospitalarios, y en algún caso que son los menos, son también con ingresos hospitalarios, pero de carácter grave.
Coín es uno de esos municipios malagueños que está cerrado perimetralmente. ¿Qué imagen hay hoy en las calles? ¿Qué se encuentra un vecino de Coín a esta hora, 12:36, si sale a la calle?
Bueno, pues los negocios que no son de carácter esencial pues están cerrados. Estamos hablando de tiendas de ropa, gimnasios y hostelería, por supuesto. El resto de establecimientos, sobre todo los de alimentación, se encuentran totalmente abiertos. Y bueno, como el resto de actividad empresarial sí sigue funcionando, bueno, se nota que hay una actividad y hay un movimiento de personas por las calles, pero ciertamente se respira pues esa sensación que deben de tener todos los ciudadanos, ¿no? De responsabilidad, de que tenemos que intentar evitar al máximo el contacto social, dedicarnos simplemente a ir a los puestos de trabajo, comprar comida y, bueno, intentar irse a la casa lo antes posible y, bueno, intentar evitar al máximo esa posibilidad de contagio, sobre todo teniendo en cuenta, como digo, de esa tasa de más de 1.000 que tenemos que intentar reducirla lo antes posible, porque esto también afecta a otro tipo de negocios y que, bueno, sobre todo lo que queremos es bajar de esta tasa, que va a implicar porque podamos abrir la hostelería y el resto de establecimientos, y que, bueno, sobre todo esa cantidad de negocios que están cerrados en estos momentos puedan abrir, que aunque sea evidentemente a un porcentaje menor de venta, pero que por lo menos puedan llevar un poco dinero a sus casas, que es de lo que realmente se sustentan en esas economías, que son muchas.
Una tasa superior a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en Coín. Su alcalde es Francisco Santos. Alcalde, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias. Nos marchamos hasta Teba, también otro municipio cerrado perimetralmente. Está en la comarca del Guadalteba. Su alcalde es Cristóbal Corral. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la imagen a esta hora en las calles de Teba?
Pues una imagen que seguramente nadie quisiera tener, ¿no? O en sus peores sueños nunca se hubiera imaginado, ¿no? No solo en Teba, sino en un conjunto de municipios donde está la vida completamente muerta, ¿no? Todo el mundo en sus funciones, aquellas que todavía están habilitadas, y la mayoría del pueblo pues recogido en sus casas esperando que esta tercera ola pues cese en su empeño y mejoren los índices, podamos recuperar nuestra vida normal.
La alcaldesa de Alhaurín el Grande hablaba de las reuniones familiares, el alcalde de Coín hablaba de la cepa inglesa que también había entrado en el municipio, asegura una cepa más contagiosa. En el caso de Teba, ¿cuál es la situación? ¿Cuál ha sido el problema para que hayamos llegado a esa situación?
Sin lugar a dudas, el mismo motivo que el conjunto de pueblos, que no de Málaga, sino de todo el país. Una relajación en las medidas intrafamiliares después de meses enteros. Por ejemplo, aquí en Teba, desde octubre, que tuvimos una gran subida, pues tuvimos desde octubre, finales de octubre, noviembre y diciembre, a cero casos. La gente pues tiene esa ilusa sensación de que esto no, en fin, está pasado ya, la gente se relaja, empieza a incumplir ciertas cuestiones que no debieran nunca de incumplirse y provoca que en cadena vayan cayendo una gran cantidad de personas. Lamentablemente son ya decenas los municipios que superan los 1.000 casos en la provincia de Málaga y lamentablemente las tendencias en la mayoría de estos municipios es a empeorar.
Alcalde, en Teba, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuántos vecinos ahora mismo están contagiados de coronavirus?
Ahora hay en torno a unos 150. Se han actualizado esta mañana, tenemos 152, de los cuales 56 son en los últimos 7 días, 100, un poco más de menos de 100 en los últimos 14 días. Nosotros habíamos alcanzado una cifra récord de 4.500 aproximadamente. Ahora mismo acaban de actualizar los datos de la Junta de Andalucía. Tenemos una tendencia bastante decreciente, pero desde luego con unos niveles bastante elevados. Ahora mismo en 4.000 y se espera, de acuerdo a los datos que ahora mismo tengamos, que bajemos muy concretamente porque Teba sufrió su tercera hora particular hace aproximadamente unas 2 semanas.
Bueno, pues es la situación también de otro de los municipios cerrado perimetralmente, Teba. Su alcalde es Cristóbal Corral. Alcalde, gracias por atendernos como siempre. Gracias.
Un saludo.
Y recalamos ahora en el Valle del Genal, en la Serranía de Ronda, en Algatocín, su alcalde José Manuel López. Alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted dice que la situación en el municipio no es tan preocupante como para que se apliquen estas medidas más restrictivas. ¿Cuál es la situación? ¿Piensa que es una confusión de los datos de la Junta de Andalucía?
Sí, puede haber una confusión. Lo que pasa es que cogen datos de 14 días atrás, donde había unos 6. Ahora mismo tenemos 3 casos solamente de coronavirus aquí en el municipio. Y creo que, bueno, pero vamos, que esa medida también viene bien para que la gente se conciencie un poco, porque las Navidades han sido muy largas.
Claro. La imagen de Algatocín, de sus vecinos a esta hora, 12:41 minutos, ¿cuál es, alcalde?
No, bien, todo bien, todo el mundo aceptando las normas de restricciones que hay en el pueblo y todo el mundo esperando de que pase esta semana para ver si ya volvemos a la normalidad.
Pues en esas estamos todos. El alcalde de Algatocín es José Manuel López. Alcalde, gracias por atendernos. Mucho ánimo, mucha suerte, mucho cuidado. Gracias. Vale. Carmen, vamos con los datos de la pandemia aquí en Málaga. Los datos, la incidencia, a la espera de la última actualización, pero ¿cuáles son las cifras que tenemos, que barajamos a esta hora?
Vamos a poner sobre la mesa los datos de la última semana. En 7 días la provincia ha sumado 8.462 positivos por coronavirus. Estamos ya por encima de los 50.000 contagios acumulados. Una semana que ha dejado 33 fallecidos y si el lunes, hace justo una semana, teníamos en los hospitales a 271 pacientes ingresados por COVID-19, hemos terminado la semana con 487. Es decir, que en 7 días el número de ingresos ha aumentado en más de 200. Hay que hablar también de cribados masivos que se siguen realizando y se van a seguir haciendo en distintos puntos de la provincia. Hoy, por ejemplo, se realizan test masivos en Marbella, en Mollina y en Villanueva del Rosario. Y la vacunación, el plan de vacunación sigue adelante. Ya lo avanzábamos la semana pasada, que hoy lunes iba a comenzar a dispensarse la segunda dosis a residencias de mayores, tanto usuarios como trabajadores. Pues bien, hoy se comienza a dispensar esa segunda dosis tanto en el hospital clínico como en algunas residencias y centros de salud del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. Mañana y pasado va a seguir esa segunda vuelta en el resto de distritos sanitarios de la provincia, tanto en residencias como a personal sanitario y también en el hospital regional, en el Hospital Carlos Haya de Málaga.
El comienzo de la campaña de la vacunación, está siendo irregular y hasta ciertamente polémica, ¿no?, en nuestro país, en un momento en el que hay picos de contagio, lo estamos contando, cada día entre 40.000 y 50.000 personas contagiadas. Hay una sobrecarga en los hospitales, en las UCIs, que crece de forma preocupante. Esta semana, además, Pfizer anuncia un ligero retraso en el suministro de las vacunas, un 17% menos van a llegar. Claro, con este panorama queremos saludar al doctor César Ramírez, escribe cada día en ese programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
En este contexto, ¿tendríamos que plantearnos un cambio en la estrategia de vacunación?
Mira, se está hablando mucho al respecto, Mónica. Si la rápida aprobación de la vacuna para su administración se hizo en base a una situación de emergencia mundial, las principales circunstancias que se están viendo...
Doctor, el sonido es realmente malo, no lo entendemos. No sé si puede ubicarse en una situación cerca de una ventana, en fin, o algo que nos facilite la cobertura.
¿Mejor ahora?
Un poquito mejor. Decíamos esa posibilidad de cambiar la estrategia de vacunación, ¿no? En este contexto, con ese anuncio de Pfizer de ligero retraso en el suministro.
En efecto, si la rápida aprobación de la vacuna para su administración se hizo en base a una situación de emergencia mundial, las excepcionales circunstancias que se están viviendo en este mes de enero por una mutación más contagiosa y transmisible obligan a las autoridades sanitarias globales a pensar en políticas de vacunación excepcionales en circunstancias también excepcionales. Iremos la vista a países como el Reino Unido, en situación de cierre completo del 30 de diciembre, o países que soportaron muy bien la primera fase de la pandemia, como Alemania o Japón, con unas tasas críticas de mortalidad en la actualidad sin precedentes. En este sentido, la línea editorial de la prestigiosa revista de Lancet de esta semana se basa en la proclamación de las cuatro direcciones generales de salud de los países del Reino Unido de que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer podría diferirse hasta 12 semanas desde la primera, en lugar de las 3 semanas que protagoniza el ensayo clínico original. Esta recomendación se basa en las indicaciones del Comité de Vacunación e Inmunización del Reino Unido, que dice que para tener el mayor impacto posible sobre la salud pública a corto plazo y minimizar el porcentaje de muertes prevenibles por COVID-19, lo prioritario es llegar con la primera dosis de la vacuna a la mayor cantidad de gente posible.
Ese es el objetivo, intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. La comunicación del doctor César Ramírez, que hoy no era del todo buena. Carmen Cerván, volvemos a, en este caso, página de sucesos. ¿Qué sabemos del Melillero y esa persecución? Y está, por supuesto, detenido desde este fin de semana. Lo hemos estado contando aquí en COPE.
Exacto, ha sido un fin de semana muy intenso, de mucho trabajo para las autoridades policiales, y la última hora en torno a este caso es que ya ha llegado a los juzgados de Fuengirola este hombre, el Melillero, detenido este fin de semana después de 4 días fugado por ser el sospechoso del ataque con ácido a 2 jóvenes en Cártama, una de ellas su exnovia. José Arcadio, de 26 años, tiene un amplio historial delictivo, fue capturado en mitad de un impresionante operativo con más de 200 agentes. Las imágenes, de hecho, se pueden ver en la página web de COPE Málaga. Durante el registro en la casa de Mijas, en la que se había escondido estos días, dijo que él no había hecho nada. Eso le dijo a los agentes. En todo caso, en las próximas horas va a tener que declarar en sede judicial. No solo él, también otras 6 personas que han sido arrestadas por la Guardia Civil por su implicación en la huida del Melillero, por colaborar en su fuga. Se trata de personas de su entorno familiar y del grupo de delincuentes al que pertenecía. Y muy pendientes, como no, de las víctimas de la agresión, que siguen hospitalizadas. Sandra, la expareja del Melillero, vecina de Casa Bermeja, sigue muy grave en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a la espera de evolución. Y Cristina, su amiga, vecina de Cártama, está estable dentro de la gravedad en la unidad de quemados del Hospital Regional de Málaga, con quemaduras en la cara y en las piernas. Mónica, esta es la última hora en torno a lo que tiene que ver con la agresión que produjo el sospechoso ya detenido, el Melillero.
Pues esto en página de sucesos. Y después, una cosa, Carmen, que queremos contar a los oyentes, una cosa de andar por casa. Seguro que más de uno está pendiente de pasar la ITV del coche y está teniendo problemas.
Va a tener problemas porque como se meta en la página web a sacar cita, se va a encontrar con lo que vamos a encontrar ahora. Si la ITV de tu coche está a punto de caducar y quieres pedir esa cita para acudir a una de las estaciones de la ciudad a pasar la inspección, si hoy mismo entras en la web, te vas a encontrar con que las primeras citas que hay disponibles son en el mes de mayo, en las ITV del Polígono Guadalhorce, en El Viso y en El Palo. Ocurre igual, por ejemplo, en la ITV de Estepona o en la de Algarrobo. Y en la de Antequera, las citas van ya, Mónica, por el mes de junio.
Pues vamos a aclarar algunas cuestiones en torno a este retraso en las ITV con la delegada responsable. Es la delegada de Empleo e Industria de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez. Delegada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Delegada, seguro que más de un oyente está afectado por esto que estamos contando. Vamos a explicar en primer lugar las razones. ¿Por qué el retraso en las citas para pasar la ITV de nuestro vehículo?
Pues efectivamente el año 2020 ha sido un año muy difícil en todos los sentidos. Las empresas privadas lo han pasado muy mal y lo siguen pasando muy mal, pero la pública también. Tenemos que tener en cuenta que Bellasa, que es la empresa pública que gestiona todas las ITV, pues es una empresa pública en definitiva y que ha tenido que realizar el trabajo que normalmente se acomete en 12 meses, lo hemos tenido que realizar en 9. Hemos realizado un plan de choque y, de hecho, en el año 2020 se han contratado concretamente en Málaga 154 personas adicionales. Y esto ha capacitado, ha dado la posibilidad de que 41.500 inspecciones adicionales se hayan realizado con respecto al mismo periodo del año anterior. pero estas contrataciones ya finalizaron el 31 de diciembre en su mayoría. Y bueno, pues ahora nos encontramos con una plantilla que es una plantilla, la verdad, de la ITV muy mermada. Ya desde el año 2010 o 2011, en base al Real Decreto 20/2011, que prohibía o que limitaba, mejor dicho, la contratación en el sector público, para que tenemos un techo de gasto según los presupuestos generales del Estado, y como cualquier empresa pública no puede hacer realizar contrataciones a menos que estén, bueno, muy justificadas y muy, que en este caso lo es.
Ya no vamos a entrar en el detalle, delegada, está claro, la pandemia, falta de personal. La pregunta que muchos oyentes se hacen, si mi ITV ha caducado o está a punto de caducar y me dan la cita para ya una vez pasado, el tiempo, el periodo, ¿qué me puede pasar? ¿Me pueden multar?
Existe una moratoria que para la mayoría de los vehículos, vamos, para los vehículos tradicionales, y hay una línea para mejorar las citas en el caso de que sean vehículos comerciales. Entonces, por ejemplo, pues las personas que le hayan caducado en el mes de mayo, pues tienen hasta diciembre de 2020. Las personas que le caducaran en junio, en julio, pues todas estas tienen hasta enero o febrero del 2021. Todo eso está publicado, este cuadro está publicado en la página web. Y todas aquellas personas que le hayan caducado ya a partir de octubre tienen 3 meses de moratoria. En ello estamos arbitrando toda la fórmula y contemplando todas las posibilidades para restablecer la normalidad en la ITV. De hecho, pues, por ejemplo, si estamos reactivando los concursos de traslado para optimizar la asignación del personal a las estaciones, estamos arbitrando la fórmula para que cobren horas extras todos aquellos trabajadores que de forma voluntaria la quieran realizar, estamos solicitando la autorización a la Consejería de Regeneración, que es la consejería correspondiente, para que nos autorice
delegada, el tiempo en radio, es muy complicado. Mi intención es que el oyente tenga claro qué puede hacer si tiene ese problema. Y yo entiendo que la intención de la delegada es resolver el problema, más allá de entrar en el detalle de lo que tiene que hacer la administración, que eso los oyentes pues lo van a tener un poco más complicado de entender, me va a permitir. Mi pregunta es, por ejemplo, una persona que se le caduque, que tenga que pasar la ITV antes de finales de enero, me dice que va a tener 3 meses de moratoria, es decir, que
un agente
no le puede multar.
Con esa moratoria, nosotros desde la administración pensamos que con todas estas medidas que estamos implementando en este momento podemos dar respuesta para que tengan citas a las personas que tengan cita a los 90 días, resolverlo justo a los 90 días o incluso antes. Vamos a intentar hacerlo siempre antes.
Y un agente no le puede multar, ni una cámara que capte el vehículo circulando con la ITV caducada tampoco le puede multar, le pueden sancionar.
Está legalizada una moratoria de hasta 3 meses.
Pues se quedan seguro mucho más tranquilos muchos oyentes. Delegada de Empleo y de Industria de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, gracias por esas explicaciones y desde luego mucho trabajo por delante para resolver este entramado de falta de personal y también de la pandemia. Gracias, Carmen, gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues Carmen Cerván, no sé si hay alguna cosita más que puedas contarle a los oyentes que tengamos por ahí.
Sí, podemos contar que han detenido en Marbella a un hombre cuando se disponía a transportar 155 kilos de hachís en un vehículo. El arrestado subió a un coche que estaba aparcado en un centro comercial. Cuando arrancó, fue detenido por la Policía Nacional por un delito de tráfico de drogas.
Gracias, Carmen Cerván. Pasa por aquí la actualidad de la mañana. En todo caso, ya sabes que cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Normalmente en este programa el hombre del tiempo nos cuenta que enero y febrero son los meses fríos en Málaga, pero claro, después del fin de semana que hemos tenido nos cuesta creerlo porque vaya días agradables. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de ese programa. José María, buenas tardes.
Buenas.
Vaya máximas que hemos tenido este fin de semana. ¿Van a continuar así las temperaturas esta semana o no?
Bueno, de momento estamos muy bien, es decir, estamos con 17 hoy de máxima, que es un poquito por encima de la media, tampoco excesivo, y las temperaturas mínimas están en 6 grados, que son fresquitas, es decir, que en Málaga es muy difícil que haga frío, sino que tenemos algunos días así frescos. Y bueno, la idea es que, bueno, hoy por supuesto un día magnífico, despejado, radiante, y mañana pues entrará un poquito de levante, por la mañana habrá un poco de nubosidad, habrá un intervalo nuboso por la mañana en la costa, y simplemente eso, y bajará entonces un poquito la temperatura, nos quedaremos en 16 grados, que más o menos eso, cerca de lo normal. Y para el miércoles ya esperamos que la situación cambie notablemente, puesto que entra un frente con precipitaciones que van a afectar a toda la provincia, entre 30 en una parte de Ronda, litros por metro cuadrado en ese día, y 10 en la capital, más o menos, pues es decir, un día lluvioso y cubierto, y las temperaturas serán, digamos, el mínimo de la semana, que estaremos alrededor de 14, 15 grados de máxima, ¿no? Por las mínimas, sin embargo, por el contrario, al estar cubierto por de madrugada y eso, pues no bajarán de 10 grados. Y luego para los dos días siguientes, otras dos bandas de nubosidad con precipitaciones pueden afectar a la provincia, pero muy débilmente, y digamos que los jueves a la parte occidental de la provincia fundamentalmente, y el viernes al norte de la provincia, es decir, que es difícil que las precipitaciones lleguen a la capital. Y por tanto las temperaturas ya se van a recuperar otra vez por encima de 18 grados, que es difícil que bajemos de 18 a 20 grados ya el resto de la semana, encarando un fin de semana muy muy bueno, es decir, con cielos despejados prácticamente, sobre todo en la zona litoral, y temperaturas eso cercanas a 20 grados centígrados.
Bueno, el dibujo que nos ha hecho el hombre del tiempo es perfecto, perfecto de la semana. Día radiante hoy lunes, hay que disfrutarlo. Mañana algunas nubes por ese viento de levante que tendremos. Y el miércoles, básicamente el miércoles sí podemos decir que es el día que va a llover en todas partes, porque el jueves hemos dicho que solamente un poquito en la parte occidental, zona de Marbella, Estepona. El viernes Ronda. Hemos dicho que en el norte, las comarcas del norte de la provincia, por lo tanto, jueves y viernes en la capital puede, o en el litoral en general, no parece que vaya a llover, pero el miércoles sí va a ser el día de lluvia.
Nuboso, ¿no? Pero ya está. El miércoles sí, el miércoles sí va a llover en toda la provincia. Y bueno, y el fin de semana pues esperamos que sea excelente, como vienen las previsiones.
Bueno, pues esto del tiempo así oscurito también nos ayuda a quedarnos más en casa, que nos hace falta, aunque el fin de semana también se puede pasear al aire libre, con mascarillas y no siendo más de 4 personas, en fin, adaptándonos, a ver si el tiempo también nos ayuda a esto. José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de ese programa. Gracias, José María, gracias.
A vosotros, buena semana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así...
Dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera...
Abuelito, dime tú...
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el Complejo Turístico Rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
¿Necesitas dinero urgente? En Gestiones Financieras le ofrecemos las mejores condiciones de inmediato. Consigue tu préstamo llamando al 854-704-990.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comenzar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa.
Como tú no hay yo, como tú no hay yo, como tú, oh, mira como tú no hay, como tú no hay yo, como tú no hay yo. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta.
reina, su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada.
Vamos a llegar enseguida al boletín de noticias en la 1:00 p.m. Vamos a escuchar juntos qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos, que vamos a hablarte de los Goya aquí en Málaga, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Mi nombre es Mónica García. Esto es COPE más Málaga. Nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil y que es gratuita, y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga, donde te contamos además un montón de historias y de noticias. Vamos a pasarnos juntos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol, que se despidió ayer de la Copa del Rey, pero lo hace con la cabeza alta. El equipo malaguista cayó 1-2 ante el Granada en un partido que peleó hasta el final, y eso que la cosa se le puso muy muy cuesta arriba, ya que perdía 0-2 a la media hora de juego. Aún así, el Málaga perseveró y un gol de Calle Quintana, falta de un cuarto de hora para el final, pues le dio muchas alas al Málaga, que tuvo un par de opciones incluso para haber puesto en más aprietos al Granada, y creo que mereció incluso forzar la prórroga. No pudo ser, el Málaga cayó 1-2 en una competición para ellos maldita, pero este año la verdad es que han dado una muy buena imagen. Sergio Pellicer dice que los jugadores del Málaga en esta eliminatoria y en toda esta Copa del Rey sí que han honrado la camiseta.
Creo que de una manera u otra el equipo ha tenido fe, ha tenido alma, cree, y esta es la manera de honrar la camiseta, es la manera de seguir compitiendo y de valorar el tema de los jugadores. Han participado, imagínate, hemos hecho los 5 cambios y yo creo que sería injusto valorar la actuación de algún jugador por encima de otro, porque yo creo que más allá de que podemos estar más o menos acertados, pero el espíritu, el alma, el creer, el meter pierna, el de ir con fe, yo creo que hoy son cosas positivas y lo más importante, que hemos cogido carga de entrenamiento compitiendo contra un gran rival.
Contra un gran rival, lo que dice Sergio Pellicer. Un Málaga que ya se centra en la Liga y en el partido de este próximo sábado frente a la Ponferradina, el primero de la segunda vuelta de la competición. Te hablo también ahora de baloncesto, del Unicaja de Málaga. Estábamos muy pendientes del sorteo de la Copa del Rey que se ha producido hace escasos minutos. Pues bien, en cuartos de final le ha tocado al Unicaja finalmente el Fútbol Club Barcelona. Nuestra bestia negra, nunca el equipo malagueño ha sido capaz de vencerle en una eliminatoria copera al equipo culé. Por cierto, que Unicaja Banco va a ser por segunda temporada consecutiva el patrocinador principal del torneo. Sitafa Sabané, comentarista y hombre clave en el baloncesto en los últimos tiempos, da su opinión sobre esta eliminatoria Unicaja-Barça.
Cualquier jugador debería tener un plus de motivación, ¿no? Es muy fácil motivar un equipo cuando vas a jugar contra el rival que nunca has podido derrotar. En este caso tienen delante a un Barcelona que hace 2 veranos fue capaz de fichar casi todo lo que se quería fichar en el mercado, y el verano pasado han encontrado pues el entrenador deseado durante mucho tiempo con Jessica Vicious para liderar este proyecto. Y ya estamos viendo la seña de identidad del entrenador. Tiene una defensa asfixiante que le está permitiendo estar arriba tanto en Euroliga como en Liga ACB. Así que mucha faena tiene delante el Unicaja Málaga, pero no se van a achantar. Finalistas el año pasado.
Exacto.
Y salir como tapado seguramente será de una gran ayuda.
Aunque ahora mismo, Mónica, de lo que menos se piensa en Málaga es en la Copa del Rey, porque los acontecimientos, la verdad es que están siendo francamente negativos para el Unicaja de Málaga. Ha perdido 8 de los últimos 9 partidos y Luis Casimiro podría tener sus horas contadas como entrenador del equipo malagueño, después de la derrota 90-83 frente al Manresa, dando una tristísima imagen. Un Unicaja que acaba de llegar ahora mismo a Mónaco, donde mañana juega un partido vital en Eurocup frente al equipo monegasco. Y si Unicaja no gana mañana, a buen seguro que Casimiro será destituido como técnico del equipo malagueño. Aún así, dice Luis Casimiro, pues que hay cosas por mejorar y que ahí va a estar él para intentar hacerlo.
En seguir trabajando, en perseverar, en seguir creyendo en las cosas ya que hacemos. Hoy hemos estado más lejos que otros días, porque bien es cierto que otros días en prórrogas, en últimos balones teníamos opciones de ganar, pero en seguir trabajando, en seguir insistiendo, en recuperar, si se puede, a la gente que está lesionada también, que esto ayuda, como por ejemplo hoy el que haya contribuido ya Alberto en el partido. Bueno, si podemos ir aumentando el número de participantes que están ahora mismo en el dique seco, pues también eso ayudaría.
Enhorabuena, por cierto, al Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino, que va a estar mañana en los cuartos de final, precisamente de la IHF European Cup, tras eliminar al Naiza Niš de Serbia.
Bueno, pues todo eso ampliado y otras cosas a partir de las 3. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Esta mañana se ha dado ya lectura a los nominados a los premios Goya 2021, con una semana de retraso debido al colapso que sufrió Madrid por el temporal de nieve, que ya es lo que nos faltaba. Bueno, pues hemos estado muy pendientes durante esta mañana a esa lectura, no solo porque la gala este año se vuelve a celebrar en Málaga el próximo mes de marzo, sino por, hombre, para saber si había nominados malagueños, que siempre estamos ahí en todas. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Pues antes de la lectura de los nominados, ha comparecido Mariano Barroso, el presidente de la Academia del Cine, que ha confirmado la celebración en Málaga de la edición número 35 de la Gala de los Goya, pero atención, con muchas restricciones. Escucha.
La evolución de la pandemia nos ha obligado a no celebrar la tradicional fiesta de nominados. Como sabéis, la gala se va a celebrar en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga, presentada y dirigida por Antonio Banderas y María Casado, pero se va a hacer con un aforo muy limitado, únicamente asistirán las nominadas y los nominados y asistirán también los entregadores de los premios, lógicamente. Vamos a reducir al mínimo el riesgo, es nuestra obligación, por lo cual, y teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, también nos vemos obligados a suspender la conexión con Madrid, la conexión que había anunciada con el acto que había programado en el Teatro Príncipe Pío. Hemos decidido, la Junta Directiva ha decidido cancelarlo por la situación. Durante la gala tendremos, eso sí, una conexión en directo con el Palau de las Arts de Valencia, en la que se dará por inaugurado el año Berlanga y se entregarán al menos 2 premios. Importante deciros que todas y todos los nominados y todo el equipo de producción, todos y cada uno de los asistentes a la gala, se hará una prueba PCR en los días previos a la gala. No se va a celebrar ninguna fiesta de ningún tipo. La Academia de Cine desautoriza expresamente cualquier fiesta relacionada con los Goya, tanto antes como después de la gala.
Pues ahí tienes, Mónica, todos los requisitos que se van a tener que cumplir este año en la Gala de los Goyas. El martes, por cierto, de la semana que viene, hay prevista una rueda de prensa de Antonio Banderas y María Casado, presentadores de la gala de este año, que darán detalles de la misma.
Bueno, detalles, yo ya es que no sé qué van a contar, porque ya. No se puede ver, no se puede hacer, no se puede celebrar.
Exacto.
En fin, bueno, vamos con las candidaturas, Pedro, uh-huh, que hemos conocido esta mañana. ¿Qué malagueños se encuentran en esa lista?
Pues mira, está una jovencísima guionista, Marina Parés, por el guión adaptado de la película Anne. Está el director José Antonio Ergueta por el cortometraje documental Paraíso en Llamas. Y la antequerana Kitty Mamber en la categoría de actriz protagonista por la película El Inconveniente.
Señora Palacios, Óscar Ramos, de Inmobiliaria del Sur.
Muchos saltos, buena orientación.
Convendrá conmigo que por este precio no va a encontrar nada mejor.
Lo sé, es un precio especial teniendo en cuenta
el inconveniente.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
¿Tú de qué vas criticando todo lo que hago, dejo de hacer?
Yo voy con la verdad por delante. Seguro que ya le has puesto fecha a mi entierro.
2 años.
Bueno, 2 años. Kitty Mamber, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena desde aquí, desde tu tierra. Aunque la competencia, Kitty, va a ser dura. Estás nominada junto a Maya Verasturi por Aquelarre, Patricia López Arnaiz por Anne y Candela Peña por La Boda de Rosa. ¿Tú cómo te ves? ¿Qué posibilidades ves?
Exactamente una cuarta.
Muy bien.
Ayer se lo dieron antes de ayer a Patricia, que está magnífica en la película, por cierto, los Forqué, y esto ya se sabe, es decir, bueno, cuando un jurado opina una cosa, pues, hombre, lo maravilloso es estar ahí. Además, yo estoy contentísima porque mi compañera Juana Acosta también está nominada como mejor actriz de reparto, y el director Bernabé Rico, el director sevillano, está también nominado como director Nobel, porque es su ópera prima y es una película, El Inconveniente, que da gusto verla, que dirían las abuelas.
Bueno, El Inconveniente, que precisamente, buenas tardes, Kitty, eres tú. Tú eres la dueña de ese piso.
Que no te piensas morir además,
¿no? Que
no te
piensas morir además.
Nunca había hecho un personaje que era el título de la película.
Es verdad. Bueno, tiene que cargar contigo hasta que fallezcas la protagonista de esta historia también, junto contigo. Una historia que está basada en la realidad, o cualquier parecido es pura coincidencia, Kitty.
que no exactamente la pregunta cuál es, para que yo me
sí, digo la película, el inconveniente. Sí. El inconveniente eres tú, estás en un piso que alquilan, sí, pero hasta que tú no te mueras como dueña del piso, exacto, no pueden adquirirlo. ¿Hay parecido con la realidad?
La realidad, esto es una cosa que se está haciendo cada vez más porque es una salida a que las personas que tienen en su inmensa mayoría mujeres, porque ya sabéis que somos más duraderas, más longevas, tengan una salida a completar esas pensiones fastuosas que ya sabemos que tenemos los viejos. Entonces, es con bicho dentro, se llama. Vendes tu nuda propiedad con bicho dentro.
Con bicho dentro. Y eso que en la película está gracioso, porque hay momentos en los que dice, no, pero no te preocupes, si fuma como un carretero y bebe como un cosaco, así que le queda poco, pero tú ahí estás dura, R que R, y con ninguna intención de morirte.
Porque es un bicho malo.
Es un bicho malo que nunca muere. Oye, por cierto, hemos escuchado a Mariano Barroso, todos los, nunca mejor dicho, inconvenientes que tendrá la gala este año en Málaga por culpa de la pandemia. ¿Cómo estás viviendo esta situación?
Bueno, pues como todo el mundo, con muchísima paciencia, por supuesto, aceptando los protocolos que hay que hacer, porque es una cuestión de salud de todos. Entonces no hay más remedio. De todas formas, con mucha alegría por ver que aún así toda la gente del cine, que es muy responsable, pues lo hacen de una manera igual que se hizo en el Festival de Málaga, que se hizo genial y se hizo muy bien, con muchísima responsabilidad. Así se vive, porque no hay otra forma posible para vivirlo. No se puede ser inconsciente, ¿no?
Kitty, ¿el rodaje de la película fue durante 2020, o sea, en plena pandemia, o no?
No, fue anterior. Fue el año anterior, justo.
¿Y con la pandemia has trabajado? ¿Has tenido que trabajar un poco para ver ese protocolo?
No, de hecho, yo la verdad es que tenía previsto tomarme un año sabático, que se me ha frustrado un poco porque en realidad el año sabático me ha tomado a mí, o sea que no, como a mí y como a todo el mundo. Entonces, ahora en febrero comienzo otra vez a trabajar, pero ya me lo tomaré como Dios manda, un año sabático para hacer otro tipo de cosas que no hago nunca, ¿no? Pero bueno, nada, como todo el mundo en casita y promocionando la película, ese tipo de salidas súper pequeñas, ¿no?
En todo caso, el 6 de marzo, en la Gala de los Goyas, aquí en tu tierra, en Málaga, en el Teatro Soho de Antonio Bandera, ¿vas a estar en la gala? Sí, ¿no?
Hombre, claro, algo gordo tiene que pasar para que no...
No, hombre, porque a lo mejor igual te da mucho miedo la situación y prefieres quedarte en casa. No,
miedo me da,
¿no?
Porque yo soy ya una señora muy mayor. Y entonces...
Va, estás estupenda. Vamos, estoy aquí mirando. Sí, Invito a los oyentes a que pongan en internet Kitty Mamber imágenes. Buah. Yo firmo.
Sí, estoy estupenda, pero soy mayor. O sea, que no hay más remedio. Y encima soy asmática, con lo cual soy población de riesgo doblemente. Así que no tengo más remedio que cuidarme mucho y, lógicamente, tengo un poco... miedo no, porque vivir con miedo es una cosa horrorosa, pero sí con mucho tino, o sea, con precaución.
Bueno, pues el 6 de marzo esa gala que vuelve a celebrarse aquí en Málaga, que estará sí. Kitty Mamber, y ojalá sea para recoger la estatuilla.
Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias.
Kitty, un beso fuerte, gracias.
Venga, un beso para vosotros, un abrazo, adiós.
Oye, Pedro.
Dime.
Sí, con muchas restricciones, pero el día 6 de marzo estaremos allí pendiente a la gala, aunque sí, sea por la tele, ¿no?
Sí, será por la tele, porque yo creo que va a haber pocos medios de comunicación que puedan estar presentes y habrá que seguirlo probablemente a través de algún canal de televisión, el propio canal de Antonio Banderas y del propio Teatro Soho, que serviría la señal.
Hay que ver qué suerte,
¿no?
El año pasado los Goyas aquí en Málaga, sí, con unas inundaciones sí. tremendas. Y este año, que iba a ser la segunda oportunidad, pues tampoco
COVID,
va. En fin, bueno, nada, que los malagueños no superemos. Gracias, Pedro, hasta esta tarde.
Oye, espérate, te cuento. Hoy tenemos la música de su vida y hoy vamos a averiguar cuál es la música en la vida de la alcaldesa, precisamente de Alhaurín el Grande, de Toñi Ledesma.
Ah, pues mira, pues.
Que hay alguna cosa que nos va a sorprender.
Ah, bueno, estaremos pendientes a partir de las 4:30.
Vale.
Gracias, Pedro, adiós. Un beso fuerte.
Tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres
Enseguida hablo con los cofrades. Antes, recordarte que está en marcha la cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes? De Málaga, que lo único que tienes que hacer es asomarte a nuestra página web, cope.es/Málaga, y responder 7 preguntas tipo test muy facilitas y todas relacionadas con Málaga, evidentemente. Puedes participar hasta el lunes 25 de enero a las 11 de la noche. Daremos el nombre del ganador o ganadora al día siguiente, el martes 26 de enero. Entre todas las personas que acierten correctamente las 7 preguntas, hacemos un sorteo y va alguno de ellos se va a pasar un fin de semana, 2 noches para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, y todo gracias a los amigos también de Asador Iñaki, que patrocina este concurso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
1:22, te lo contábamos la semana pasada. El Obispado de Málaga ha decidido suspender las procesiones de Semana Santa. Se suspenden los actos de culto externo, todas las celebraciones que hagan uso de la vía pública. Paco García es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Era cuestión de tiempo, ¿no?
Pues sí, se veía venir, porque bueno, con la pandemia todos estamos muy mediatizados y yo creo que lo más prudente es precisamente el hecho de que se haya suspendido, cosa que está ocurriendo pues como en el resto de España. Pero se ha suspendido desde un punto de vista, como tú bien has dicho, externo. Ahora las cofradías tienen un reto y es de celebrar la Semana Santa de una manera interna. Y cuando hablamos de manera interna, hablamos de cultos en los templos y, ¿por qué no?, actividades en las casas de hermandad, siempre todo ello garantizando las medidas de seguridad. Con lo cual, ahora se tiene que poner de manifiesto la imaginación de las cofradías para que la Semana Santa venidera no sea pues de la manera que fue en el año pasado, sino que haya una mayor presencia de nuestras imágenes, de nuestro patrimonio, siempre con el fervor de los fieles y todo en torno a nuestros sagrados titulares. Veremos a ver qué damos de sí y seguro que va a ser una Semana Santa muy especial.
Porque las hermandades y las cofradías ya están entonces en esa clave, ¿no? De, sí. Oye, vamos a sentarnos y vamos a pensar qué hacer.
Sí, Mónica, hay una comisión que se creó en septiembre pasado, cuando ya se veía venir al toro, por llamarlo así, y esta comisión, llamada Comisión Semana Santa, dentro de la agrupación 2021, viene trabajando al efecto para que durante los días de la Semana Mayor haya una presencia cofrade en la celebración de nuestra Semana Mayor, acorde todo ello a la normativa dictada por el obispo y, por otra parte, a las instancias sanitarias que han de procurar la mayor seguridad en todos los actos que se celebren. Hablando de actos, Mónica, por cierto, el próximo domingo tenemos misa solemne a las 9:30 de la mañana en la Iglesia Catedral, conmemorativa del centenario agrupacional de la Semana Santa de Málaga, que recordemos es el día 21, el próximo jueves, el día que se conmemora esos 100 años que la agrupación pretende celebrar en ese año 2021, pero ante las circunstancias de la pandemia, la agrupación decidió suspender este acto que tenía previsto celebrarse en el Teatro Cervantes y, bueno, pues se ha pospuesto para una fecha posterior. Pero mientras eso ocurra, pues el próximo domingo, como digo, transmitida por Canal Sur Televisión, misa importante a partir de las 9:30 de la mañana desde la catedral, donde, oficiada por el obispo don Jesús Catalá, se pondrá de manifiesto una conmemoración como es la del centenario desde un punto de vista religioso.
Al final, ese acto central del jueves en el Teatro Cervantes no se podía celebrar con la que está cayendo y habéis tomado esa decisión. En todo caso, Paco, el rey no ha dicho, el rey que ya había aceptado presidir el comité de honor del centenario, el rey no ha dicho, oye, que yo también me bajo de esto, ¿no?
No.
Por tener una buena noticia, digo.
No, el rey va a estar como estamos todos los cofrades, detrás del centenario, junto al centenario, para ver qué horizonte tenemos conforme a las circunstancias. Yo espero, como todo el mundo, bueno, que nos mantengamos fieles a las circunstancias de este año y cuando haya un resquicio, cuando haya una coyuntura, pues poder celebrar lo que se tenga que celebrar, que además está todo planificado. Lo único que se está trabajando dentro de la comisión del centenario de la agrupación de cofradías de una manera prudente, sensata, pero sin tirar la toalla o en este caso el capirote. Todo lo contrario, estamos muy pendientes de que los acontecimientos sean favorables para que el programa ya trazado, bueno, pues tenga a bien llevarse a cabo. Y evidentemente, cuando haya coyuntura, una de las iniciativas fundamentales será retomar el acto suspendido para este jueves de manera provisional en el Teatro Cervantes, donde había previsto pues presentar la marcha centenario después de un concurso musical que se ha hecho a nivel nacional, presentar el cartel o la pintura anunciadora del centenario, así como sendas intervenciones de distintos responsables de la agrupación para de este modo poner el pistoletazo o el banderazo de salida de lo que se supone, esperemos, deseemos, sea un año histórico como este 2021 al conmemorarse 100 años de el organismo cofrade más antiguo de España, como es la agrupación de cofradías.
Pues seguro que podrán celebrarse esos actos, igual que Semana Santa, las procesiones de la Semana Santa en años venideros. Esperemos, seguro que sí. En todo caso, el Obispado de Málaga suspende las procesiones de Semana Santa, como te contábamos la semana pasada, pero ya están trabajando las hermandades y las cofradías para preparar actos, ¿no?, que sustituyan esos momentos tan especiales que viven los cofrades y los que no son cofrades de cuota, que en general en Málaga somos todos. Paco García, director de comunicación de la agrupación de cofradías de Málaga. Te mando un beso enorme. Gracias, Paco.
Igualmente, gracias a todos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Crediestrés Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en crediestresauto.com.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Que siendo un extraño.
Thank you.
Te quedas enseguida con El Espejo de la Iglesia. A las 2 y 20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3, El Deporte, con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. A las 4 y media llega él, Pedro González, te dará las buenas tardes, Málaga. Javier Campos y Enrique Ortiz, para que todo funcione. Y siempre te quedará nuestra página web, cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias.